Nosotros, Lorenzo Silva, escritor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lorenzo?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Lorenzo, una nueva edición de este Festival de Novela Policiaca de Madrid. Estamos ya en la 13ª edición, ¿no?
Eso es, para quienes sean supersticiosos, nosotros no nos lo podemos permitir.
Nada, nosotros tampoco, así que te damos totalmente la razón. Bueno, ¿cómo se presenta este Getafe Negro que se celebra desde el 19 al 25 de octubre? Creo que cambia un poco el formato, ¿no?, en esta edición.
Pues imagínate, Nieves, claro. Celebramos un festival bajo el estado de alarma en una ciudad confinada perimetralmente. Uh-huh. Cuando antes del verano nos planteábamos qué escenarios podíamos tener en ese horizonte de incertidumbre en el que vivimos todos desde hace unos meses, preveíamos este como el peor, que es finalmente el que se nos ha cumplido, y afortunadamente habíamos pensado qué hacer, y habíamos pensado que en esa circunstancia tendríamos que trasladar nuestro festival en buena medida al espacio virtual para mantener esa conexión con el público. Finalmente, claro, vamos a tener un festival semipresencial, es decir, va a haber presencia de público, pero por las restricciones sanitarias ahora mismo vigentes, solo podrán acudir personas, ciudadanos de Getafe, residentes en Getafe, que estén dentro del perímetro. Para los demás, para los muchos que quedan fuera de ese perímetro y a los que aspiramos a llegar, hemos desarrollado a través de la web una plataforma para que puedan seguir online todas las actividades. Hemos reducido un poco el volumen de actividades, pero tampoco mucho. Tenemos cerca de 40 autores y sobre todo lo que no hemos reducido es la ambición. Hemos intentado, claro, que haya grandes nombres de quienes en este momento escriben novela negra, relato en torno al crimen dentro y fuera de nuestras fronteras.
Qué bueno, Lorenzo. ¿A quién destacarías? Bueno, yo sé que es muy difícil.
Uf, esto siempre es muy complicado. Pidiendo perdón a todos los que me voy a dejar, ¿sí?, y también a quienes nos escuchan, y remitiendo para subsanarlo a la página web getafenegro.com, donde tienen todos y cada uno los días, las horas y las mesas y las conversaciones en las que participan, pues no sé, podría destacar entre los autores internacionales algunos tan leídos entre nosotros como Don Winslow o como Joël Dicker, que además tienen libro muy muy reciente los dos debajo del brazo, también Luca D'Andrea, Bernard Minier, Randar Jonasson, Fabiano Massimi, que es el autor de una novela que está teniendo muy buena acogida este año, sobre un oscuro episodio de la vida de Hitler. Y entre los españoles, la verdad es que tenemos también una magnífica representación: María Oruña, Pérez Cervantes, Aro Sainz de la Maza, Javier Cercas, Manuel Vilas, Gonzalo Giner, Sergio del Molino, Daniel Gascón, Marta Sanz, Irene Vallejo. Es decir, una de las cosas que tengo que decir, y es forzoso que lo diga, es que hemos podido organizar un programa así en condiciones tan tan precarias y de tanta urgencia, ¿no? Porque, uh-huh, ha habido que cerrarlo en las últimas tres semanas, gracias a la generosidad de todos estos autores y también de sus editores, que nos han ayudado a poder encajar todas las piezas.
Pero fíjate, Lorenzo, tú hablas de generosidad, pero es que yo también creo que hay ganas de volver otra vez a conectar con posibles lectores, a volver otra vez a una actividad cultural, porque es que ha quedado todo demasiado frenado. No sé si piensas lo mismo.
Sí, a ver, tenemos que ser todos prudentes, ya lo sabemos, ¿no? Y tenemos que medir muy bien lo que hacemos, y en lo que está en juego son bienes superiores, ¿no? Yo no llegaría al extremo de decir que hay que sacrificar la cultura para preservarlos, ¿no? Pero sí que es verdad que no hay que correr riesgos innecesarios. Pero bueno, yo creo que con imaginación, con ganas y con voluntad podemos recuperar espacios que creo que no son necesarios. Creo que la cultura, los libros, la lectura, lo que un buen libro nos transmite, no solo no es un lujo prescindible, sino que puede convertirse en un artículo de primera necesidad para mantener el ánimo, para mantener la ilusión, para mantener el impulso, ¿no? La cultura no solo representa una reflexión, una indagación sobre el mundo en el que vivimos, sino que también en buena medida es un combustible vital que hace más apetecibles y más, uh-huh, reconfortantes y gratificantes los días.
Estoy totalmente de acuerdo. Combustible vital, así yo creo que lo hemos pensado todos en esta pandemia, tanto de la música como de la lectura, ¿no? Era algo necesario para seguir tirando hacia adelante. Lorenzo, vamos a escuchar a varios oyentes mientras estamos contigo para que veas por dónde van los gustos. Está Julia al teléfono, así que Julia, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y felicidades a Lorenzo Silva.
Muchas
que
gracias.
Y además con mucho ánimo y con muchas ganas de, venga, pues un vamos, vamos.
Exacto, exacto. Julia, no sé si nos puede decir qué novela, película sí. Es realmente la
sí,
que,
es,
la
es
que le
género,
ha llegado.
Es un género que me gusta. Uh-huh. Hay dos que me quedaron marcados, pero uno, por ejemplo, se llama El violín del diablo, que se desarrollaba en el Auditorio de Madrid. Era muy bonito porque era una concertista de violín que actuaba allí y al terminar, cuando llegó al camerino, la asesinaron y demás. Y viene detrás toda una historia muy muy bonita sobre Beethoven y tal. De hecho, el escritor era un seudónimo, Josef Hellinger, me parece que era o algo así, que había tenido como en su momento un duelo con Beethoven, etcétera. Bueno, es de verdad que muy bonito. Y luego hay otro que se llamaba, que se desarrollaba en Torrelodones, en Madrid y por
¿sí?
ahí.
Sí.
Que, sí, morir no es lo que más duele. Uh-huh. Y, de Inés Plana. Y era, aparte de ser, pues eso, muy, muy, muy intrigante, también es cuando son sitios que conoces y demás, te llegan más. Y bueno, Agatha Christie, para mí es una diosa. Además, no sé si sabéis que ella escribió en el Puerto de la Cruz.
Ah, pues mira. Algunas,
sí, vivió. Yo tengo una amiga, una íntima amiga, mi amiga Hortensia Hernández, que es presidenta del CID, y ha conseguido 4 veces que viniera el nieto, porque esta amiga cada septiembre organizaba el cine de Agatha Christie, de Ajá. películas de ella. Y entonces él, de las 10 veces, 4... le tuvimos en el puerto, todo un lujo, porque él va solo pues por no sé, en honor a su abuela, nada lucrativo.
Muy bien, Julia,
pues nada,
te
muchas
mando...
gracias y felicidades otra vez a Lorenzo Silva, porque todo lo que haga por la lectura, puf.
Gracias, Julia. Pero yo quisiera saber si alguno de los autores que ha mencionado nuestra oyente, Lorenzo, es a lo mejor, estoy segura que Agatha Christie sí que ahí, no es que te hayas formado, seguramente has leído muchas de las novelas de Agatha Christie, Lorenzo.
Sí, una porción nada más, porque son tantas que son casi inabarcables.
Claro,
pero
claro.
Sí, alguna sí que he leído. Agatha Christie, por cierto, que también pasó por Pollensa, entre otros sitios, ¿no? Incluso dejó una novela que se llama así, Problema en Pollensa, o si no recuerdo mal el título, ¿no? Y sí, claro, todos hemos leído a Agatha Christie, ¿no? Agatha Christie genera mucha división de opiniones en el mundo de la ficción criminal, ¿no? Ya la generaba en su época, ¿no? Porque digamos que los partidarios de lo que es el negro más duro, más norteamericano, en cierto modo siempre se distancian de ella. Pero yo creo que al final el momento actual del género está hecho de la suma de todas las lecturas y de todas las escrituras. Y por cierto, tampoco quiero dejar de señalar que Inés Plana la tuvimos presentando esa novela que acaba de mencionar Julia, en Getafe Negro, al que no hemos tenido es a Josef Gellinek, autor del violín del diablo.
Claro.
Pero Inés Plana sí que la tuvimos.
Claro. Fíjate que Pepe pide paso urgente. Pues vamos a saber por qué. Pepe, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y saludos, don Lorenzo. Porque usted es don Lorenzo.
Bien dicho, bien dicho. Sí, señor.
Sí.
Le ponemos el don.
La gente se gana el don y sobre todo por las cosas que hace. Y yo desde luego soy un entusiasta. He leído bastantes cosas tuyas, aunque me hubiera gustado más, por ejemplo, la serie de los guardias civiles. Me hubiera gustado más hacer la cronológica, coger del primero al final.
Sí.
Porque le pillé de casualidad leyendo Tantos lobos. Y sí. Esos relatos, me parece que eran 4, quiero recordar, pues estaban primero muy bien escritos y luego con un ritmo maravilloso, me encantó. Y yo soy, me gusta mucho la novela negra policíaca, que ya no sé cómo se llama ahora, y desde luego aquel libro me gustó y tengo varios pendientes de esa serie para seguir, porque acabaré, siempre que me pongo con una serie que me gusta, lo que me gusta es hacer leérmela entera y, si es posible, cronológicamente.
Qué bueno, pues qué Pepe, bueno. Entiendo sí. La urgencia, porque era para hablar con Lorenzo Silva. Lorenzo, por no sé favor. Si quieres decirle algo a Pepe, porque es maravilloso que a uno le lean y hablen así de uno mismo, ¿no?
Pues desde luego, y además me gustaría destacar dos cosas. Primero, que tenga ganas de leerse toda la serie, que son muchos libros, son 12,
sí, lo sé.
Lo considero algo muy generoso por su parte, y también decirle que me hace mucha ilusión porque Tantos Lobos, que es el libro por el que él empezó, es un libro que aborda una distancia narrativa que es un poquito complicada, la verdad.
Digamos, muy complicada, novela, diría yo.
Una novela te da más espacio incluso para equivocarte, ¿no? Pero Tantos Lobos, que son cuatro relatos de 40-50 páginas, esa distancia media es una distancia muy muy complicada, y es muy complicada sobre todo para el género negro, ¿no? Para plantear un crimen, para investigarlo y resolverlo adecuadamente. Siempre me ha parecido, tengo dos libros de relatos de esa dimensión, pero es un género muy muy complicado realmente. Así que agradezco especialmente que, entrando por ese libro, tuvieras ganas de seguir leyendo los más de la serie.
Pues Pepe, muchas gracias por entrar en directo en el programa. Estamos con Lorenzo Silva. Gracias.
Gracias a vosotros. Chao.
Gracias.
Bueno, Lorenzo, yo creo que tiene muchos adeptos el género negro, por decirlo de alguna manera, y cada vez más, ¿no crees?
Yo creo que sí, y por razones diversas, ¿no? Durante mucho tiempo fue un género un tanto subalterno, tanto para los editores españoles como para los propios lectores, ¿no? Digamos ya en el mundo académico, que siempre se lo miró con mucha condescendencia. Pero en los últimos años, gracias a, yo creo, al trabajo de buenos autores y autoras dentro y fuera de nuestras fronteras, no solo se ha ampliado mucho el número de lectores, sino que también ha ganado en diversidad y en calidad, porque la oferta es muy diversa y realmente dentro del género negro hoy puede encontrar un libro adecuado a sus aspiraciones, el lector que solo busque entretenerse o intrigarse, pero también el que quiera mirar con cierta profundidad en los conflictos humanos, que a fin de cuentas son siempre el trasfondo de un hecho criminal, e incluso, como señalaba como valor, que le agradezco especialmente que lo destaque José en su comentario, incluso quien busca buena escritura. Hay muy buenos autores, siempre los ha habido.
Es verdad.
Clásica del género policial, pues hay que reconocer que Conan Doyle es un magnífico escritor de diálogos y que Raymond Chandler es un espléndido prosista, ¿no? Es decir, que esa idea según la cual pues la novela policíaca está mal escrita, conoce muchas y muy aparatosas excepciones, y también entre los autores actuales, ¿no? Donde hay nombres como los de Philip Kerr o Fred Vargas o Domingo Villar, entre nosotros, que además de ser muy buenos narradores, son excelentes prosistas.
Pues vamos a concluir las llamadas de los oyentes, Lorenzo, con Raquel. Raquel, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel, cuéntanos qué te gusta, si la lectura, si la visión de películas basadas seguramente en libros, cuéntanos.
Bueno, pues aquí en casa el género negro nos gusta bastante y estamos divididos. Mi marido lee en novela y ha leído mucho de Lorenzo Silva, como por ejemplo El lejano país de los estanques, y yo me gusta más las películas. Y de las películas me quedo con Seven.
Ah, bueno,
para mí.
La de Brad Pitt, que era muy dura, ¿eh?
Sí, uh-huh. Pero es una película que me marcó, y luego estuve mirando y estuve investigando, y el mismo título de la película es Siete, y hace referencia a dos cosas: los siete pecados capitales, los siete días de la semana. A las 7 de la tarde fue la hora en la que recibe el paquete.
Tiene
mucho que escudriñar en lo que es la película. Y luego otra también que me gustó también de así es El silencio de los corderos.
Buah, esta también nos ha marcado a todos, desde luego. ¿No? Con Aníbal Lecter, ahí.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues Raquel, muchísimas gracias. Te mando un beso fuerte y Lorenzo, que sepas que, bueno, vemos que hay mucha buena gente a la que le gusta este género, y tanto en novela, en formato novela, como en formato película. Pero sí que es verdad que cada vez más los autores de novela negra estáis pasando al cine, pero así, directamente. Lorenzo.
Bueno, y ante todo le quiero agradecer a Raquel la mención y que le transmita, por favor, el agradecimiento a su marido. Y añadir que además del cine, en los últimos tiempos hay otro espacio, otro formato audiovisual, que son las series de televisión, eso donde es. Yo creo que se están cuajando, no siempre, creo que hay de todo entre las series de televisión, pero hay grandes historias criminales, ¿no? Pienso en un gran clásico de las series de televisión como es The Wire, la serie de David Simon de la HBO, que es probablemente una de las mejores series de televisión que nunca se ha hecho, que tiene como temática pues el submundo criminal de la ciudad de Baltimore, o Happy Valley, que es una serie británica ambientada en un pueblo del interior de Inglaterra que también es magnífica, o Borra, por ejemplo, ¿no? Que se acerca al crimen organizado en Italia y que es una estupenda narración audiovisual. Yo, que soy del mundo de la literatura y me considero por encima de todo escritor, siempre defiendo el lugar que tienen los libros y la especialidad que tienen los libros, ¿no? A través de los libros se pueden contar muchas cosas que lamentablemente el formato audiovisual no permite, porque es muy caro, porque tiene restricciones industriales, de audiencia, de comercialización, ¿no? Pero es interesante ese viaje que están haciendo muchas series literarias al formato audiovisual y, bueno, pues los que tenemos también curiosidad por otras formas de contar, no solo no les hacemos ascos a esos formatos audiovisuales, sino que creo que pueden ser una manera incluso de difundir los libros. Pero allí donde hay un libro, yo invito a quien vea la serie a que retroceda al original literario, porque siempre la escritura, a través de la palabra, se puede llegar a lugares donde hoy por hoy yo creo que la imagen no llega por sus peculiaridades, ¿no? Al final manda mucho la industria, mandan mucho las cadenas y las plataformas de televisión, y digamos que siempre el relato que nos llega a través de un formato audiovisual, con alguna honrosa excepción, es más limitado.
Pues Lorenzo Silva, buen Getafe Negro, hasta el día 25 de octubre, te mandamos un abrazo fuerte, enhorabuena, porque tú estás siempre detrás de este festival de novela, así que salga todo bien, y decirte que, por favor, que des recuerdos a Bevilacqua y a Chamorro de nuestra parte, si no te importa.
No me importa en absoluto de vuestra parte, os agradezco mucho a vosotros la atención, y yo quiero agradecer especialmente a todas las personas, todo el equipo del Ayuntamiento de Getafe, todo el equipo del festival, todos los patrocinadores y todos los que siguen el festival, que son los que realmente hacen posible que esto cumpla 13 años y pueda celebrar esta edición.
Pues Lorenzo, hasta siempre, buen festival, y aquí estamos, ya sabes, deseando que vuelvas con otra novela. Lorenzo Silva, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Son ya las